Bienvenidos al Cuarto de Guerra, tu podcast en español de War Machine y Hordas, en la red de Miosom Minis.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuarto de Guerra. Mi nombre es Álvaro y juego Circle y Cruce Vulgar.
Y no, Bernardo, juego Mercs y Minions.
Y Santiago lo ha llamado el deber el día de hoy, así que no está con nosotros. Pero ¿quién necesita a Santiago cuando tenemos tres super invitados? Nadie lo necesita. Santiago, nunca. Te queremos, pero no te necesitamos. Hay una diferencia. Bueno, Bernardo, ¿por qué no le das la bienvenida a nuestros internacionales invitados?
Bueno, hoy el día de hoy nos acompañan tres jugadores del meta de Bogotá, Colombia. Y ellos, los dos se presentan a sí mismos, ellos son...
Hola, pues yo soy Mauricio Nieto, pues gracias por la invitación, lástima que no esté de Santiago. Yo, pues un poco de quién soy y como jugador, si les parece bien.
Por supuesto.
Yo empecé jugando Warhammer hace 22 años, con la camada de Warhammer Fantasy de Bretonia, Hombres Lagarto. Las cosas migran, los hobbies migran, las comunidades migran, y pues nada, ahora juego Trollbloods y pues... Prefiero pintar, aunque dejé de hacerlo, pero prefiero pintar que jugar, pero ambos me gustan.
Bien, bienvenido.
Bien. Entonces, bueno, yo soy Juan, aquí me dicen a secas, pueden creer eso. Un apodo mejor que ese. Una porquería de apodo, pero se recibe con cariño. Yo entré al hobby ya después de viejo, que cuando tú eres joven no tienes plata y tienes tiempo. Y ahora, sí, después cuando tienes plata ya no tienes tiempo para jugar. Pues entonces le estoy robando tiempo ahora. Claro. Entonces te toca robarle trabajo al trabajo, robarle a la familia para jugar con Legión 2 años. Y por ahí estoy haciendo algunos desvíos con los piratas de mercenarios.
Bien.
Y yo soy Juan Pablo. También entré al hobby hace más o menos 3 años. Empecé jugando Menot. Pero muy rápidamente me convertí a Grimkin y hoy en día soy jugador de Grimkin y algo un poco de Minions con los marranitos.
Ah, la pregunta más importante es, ¿cuántas cloacatrices tenés? A ver cuánto te respetamos.
En este momento tengo 3, pero pues estoy esperando para poder comprar una de Navidad de pronto que mi señora me la regale.
Bien, yo quiero que sepas
tres
que
está bien.
Por ahora es aceptable. 3 está bien, más de eso ya no te vamos a querer. Además, ten en cuenta que Pepe ya anunció un nerf a las cloacatrices.
Espero que no.
Te digo que en serio, pero eso lo podemos discutir.
Disculpe, pero bueno. Yo aplaudo acá. Es que se lo merecía, pero menos cloacatrices.
Sí.
Es verdad, la gente no las quiere. Pero bueno, vamos a empezar un poquito a contar por qué surgió todo esto. Los metas de Sudamérica son pocos y la verdad es que estamos siempre tratando de estar conectados entre nosotros. Nosotros en Uruguay ya habíamos tenido cruces con la gente de Argentina, hemos ido a visitarlos y todo lo demás. Y bueno, y siempre nos gusta la posibilidad de contactar otros metas y empezar a conocer a la gente de otros lados y saber qué juegan. Y bueno, yo he tenido mucho más contacto con Juan a secas que con el resto de ustedes, pero sí nos gustaría saber un poquito más acerca de el meta de Bogotá, un poquito a ver hace cuánto que empezaron a jugar War Machine en el meta, quién fue el que lo impulsó, y bueno, empecemos por eso y después seguimos un poquito profundizando. ¿Quién quiere tomar la posta y contarnos un poquito cómo nace el meta de War Machine de Bogotá?
Vale, pues voy yo, Mauricio. Como les dije, yo jugaba Warhammer. Yo era socio de una tienda de hobbies con un amigo. Nosotros movíamos mucho lo que era Warhammer. Estaba un amigo que es Nico Acosta, que él ya no está jugando, pero él básicamente fue el fundador del juego porque me metió a mí en el hobby. ¿Por qué me metió en el hobby? Pues por la salida de Age of Sigmar. Acá hay que hablar muchas cosas políticas de juegos, de estrategia con miniaturas, de pintura, ¿no? Porque eso, no podemos separarnos de eso. Somos víctimas y causantes de ello, ¿no? Salió Age of Sigmar. Mi juego favorito era Warhammer Fantasy. Warhammer 40.000, las reglas estaban, aún estaba Kirby en Games Workshop. Entonces, como que decidí migrar, decidí probar el juego y obviamente pues en la tienda también empezamos a impulsar mucho el hobby. Y esto fue hace aproximadamente 5 años y medio, ¿no?
Bien.
El meta pues fue creciendo mucho porque Nico es una persona súper importante en la comunidad, porque él iba mucho a Lock and Load y él sabía mucho del juego, era una persona muy estudiosa. Él instauró el sistema del Elo, que ya no manejamos porque también él manejaba sus bases de datos y cosas que a la gente de pronto también aburrió un poco. Más adelante supongo que hablaremos sobre cómo funcionan las comunidades y los metas locales, ¿no?
Por supuesto.
Pero nada, pues empecé a jugar con Trollbloods y nosotros tenemos acceso a un evento de cómics y de cosas, pues acá las llamamos ñoñas. Y empezamos a tener mucha presencia porque teníamos este stand. Nosotros dábamos talleres de pintura con modelos de Warhammer y este tema. Y pues se empezó a meter War Machine y yo me empecé a enviciar muchísimo con War Machine. Y ahí empezó como a surgir el meta local. Nico, obviamente, conocía el meta como gringo. Los estadounidenses pues tienen sus listas y pues a mí lo que me ha gustado mucho y lo bonito que ha sido el meta local también es que el netlisting, porque pues es una muy buena forma de aprender, ¿no? Como esta lista funciona, si no está funcionando es porque yo no la sé usar, ¿cierto?
Por supuesto.
Pero lo que digamos también le costaba a Nico era como él usaba cosas de netlisting y era muy buen estratega, conocía todas las facciones, todas las listas, pero le costaba jugar, digamos, contra mis listas, que él no veía en Lock and Load y ese tipo de cosas, porque acá la gente, pues, estamos en una moneda que es más débil que el dólar, eso lo tenemos claro todos, ¿no? Es un hobby costoso.
Sí.
Entonces, pues, no sé, digamos, mi lógica y la de muchos jugadores acá también es como saber aprovechar lo que tienes y lo que has podido comprar. Más allá de, claro, no, es que la nueva lista es como 16 Galvanizers, que Nicolás la tenía, pero no todo el mundo la puede tener. Entonces, es aprender a usar.
Creo que el meta latino en general es un meta de armar listas con lo que uno tiene, ¿no? Capaz que eso significa que vamos a diferir un poquito. Sobre todo cuando estamos armando el army, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, el día de hoy tengo todo Circle, entonces puedo jugar lo que yo quiera, pero esto fue en un periodo de 3 años de compras tranquilas y a dolor de mi bolsillo, ¿verdad? Pero todos los metas latinos creo que están jugando con lo que en este momento tienen por un tema de costos, ¿no? Eso no hay duda.
Claro, digamos, yo creo que eso, que me interrumpí un poco, pero eso también hace que uno de pronto tenga un chance o experimente mejor el hobby, ¿no? Porque tú compras tu gargantúa que te demoraste cierto tiempo comprándola y hay una lista de 3 gargantúas. Pues tú tienes una y vas a aprender a usarla hasta para lo que sea. ¿Sí me entiendes? Sea un ladrillo de carne que recibe heridas, sea para tu Alpha Striker, sea lo que sea. Como que creo que uno como latino, mal que bien, aprende a aprovechar mucho a lo que tiene acceso. Puede que no sea lo mejor, pero sabe sacarle el mayor provecho y se vuelve algo competitivo. Digamos, yo veía los trolls de, pues, los foros de Trollbloods y algunos de Orboros, algunos de Kaori, como que se quejaban de unidades y decían que necesitaban un boost. Y yo decía, ¿pero por qué? Me parece que es buenísima, ya funciona bien, pero pues claramente uno no compite, ¿no? En un Local Load o en un Champions que bueno, funciona distinto.
Hay mucho tema de que a veces uno tiende a pensar que las listas internacionales, lo que ven los torneos, son universales, y la realidad es que cada meta es distinto. Nosotros acá, por ejemplo, cuando Convergence no ganaba nada, teníamos un jugador Convergence que nadie le podía ganar. O sea, las listas internacionales son un buen referente, pero tampoco son la... Depende mucho de en cada meta cuáles son los jugadores locales, porque es un juego donde, más allá de las listas y las facciones, los jugadores hacen mucho, importan mucho, me parece a mí.
Sí, de acuerdo, y de hecho pues acá en Bogotá pasa mucho que uno, por ejemplo, normalmente en Estados Unidos no ve que Trollbloods esté adelante ganando todos los torneos, pero acá Mauricio suele ganarse los torneos con Doomshaper, con Colgrima, Y pues digamos que con unas con listas que uno no ve que estén armadas tampoco, que digamos que haya mucho netlisting, y también me parece que lo invita a uno mucho a ser creativo, no solamente en la manera de armar las listas, sino también en la manera de jugar. Nosotros teníamos un jugador que lastimosamente se nos fue hace un par de meses a vivir a Inglaterra, que le decíamos el Chapo, y él es una de las personas que yo creo que son más creativos para armar listas. Terco porque no quería jugar ningún Theme Force, jugaba sin Theme Force porque le parecía que los modelos que no le permitía el Theme Force funcionaban mejor, pero cuando armaba unas listas, que armaba, él jugaba Legión, o juega Legión, cuando armaba unas listas que tenía unas sinergias que uno no podía creerlo, cómo lo había logrado, y realmente eran listas sacadas de él, porque no existía en ningún otro lado. Entonces se ve como mucha creatividad, nos permite ser mucho más creativos cuando armamos esas listas.
Él, digamos, tenía un conocimiento súper amplio del juego y de los modelos, y es el tipo que el man parecía un jugador de cartas de casino, porque se sacaba unos caster kills de la manga que uno decía como, ¿qué? ¿En qué mume? Nadie los veía, y él tenía, voy a tener el caster y una bestia, y tú, la lista, casi los 75 puntos completos, más los del caster, y sacaba un caster kill, que uno quedaba como, pero le iba a ganar por escenario, le maté todo, como, ¿qué? Y uno como que se va a la casa pensando en el taxi a la casa y diciendo como, maldita sea, ¿cómo lo hizo? Y ese era el Chapo.
Sabemos entonces un poquito más del meta, de cómo juega, de cómo arma sus listas. Hablemos un poquito de la parte organizacional. A ver, ¿cómo están armando torneos? ¿Cada cuánto están jugando? ¿Qué convocatoria tienen? ¿Están haciendo una liga, según tengo entendido? ¿Cómo es esa liga? Cuéntenos un poquito del funcionamiento en la parte competitiva. Después de eso vamos a pasar también a la parte hobby, a ver qué están haciendo al respecto de eso para saber un poquito más también. Pero empecemos por el aspecto organizacional, torneos y ligas.
Pues mira, inicialmente yo que venía de Warhammer, yo cuando estaba formándose la comunidad con Nicolás Acosta, yo quería meter premios de pintura porque pues es una motivación para la gente a pintar, o digamos los pintores por comisión como yo, pues reciben algo de dinero extra para suplir el hobby. Claro. Nico después salió, se volvió un tema súper competitivo con el Elo y este tema, entonces pues eso también fue detrimental para los torneos, pero había mucho más compromiso y seriedad en los eventos. Ahorita, pues voy a hacer la introducción a Juan Acecas también, que hablará después de mí cómo él ha manejado el tema de reclutar nueva gente, porque en este momento estamos tratando de hacer un torneo formato Steamroller al mes, y pues estamos jugando la liga, que hay un tiempo para resolver las partidas. Estamos en tournament, en tabletop. No recuerdo cómo se llama la página, pero ahí se llevan los resultados y todo esto, y ha sido, o sea, eso me parece que ha sido fundamental, sobre todo para el conocimiento de otras facciones, ¿no? Porque en torneo, digamos, a mí siempre lo que me ha pasado es como, siempre me enfrento contra los mismos. Y con el Strength of Skill siempre me toca contra el novatón en segunda ronda, pero el más novato, que tú puedes, o sea, limpiarle la mesa, hacerle 700 puntos de escenario, pero igual su Strength of Skill te deja de tercero y no disputas la final. Pero bueno, Juan se ha encargado también de impulsar mucho el hobby con juegos de Battle Groups, y es un evento que él tiene, digamos, todos los viernes de la semana, que es reclutar gente, pero pues él lo puede contar mejor.
Pero de pronto antes de que Juan, aunque ya te doy el paso, Juan, perdón, es como también dejarles un poco claro, nosotros tenemos en nuestra comunidad, en Facebook tiene, si no estoy mal, 60 personas más o menos, digamos, inscritas en o que nos siguen en la página, pero de esas 60, según la liga, tenemos 20 personas que están jugando la liga, o sea que podríamos decir que la comunidad activa son 20 personas, y esa liga la jugamos... Y esa liga la jugamos cada 8 días, los jueves. Tratamos de jugar partidas oficiales de liga, entonces nosotros lanzamos las partidas por random, y empezamos a ver quién juega contra quién. Citamos por Facebook, les recordamos, miren, aquí está la lista, usted le toca jugar contra esta persona, traten de organizar sus partidas este jueves, si no pueden, pues reúnanse en otro lugar y la juegan. Tienen 8 días más o menos para digamos que concretar esa partida, si no, esa partida queda en empate si ninguno de los dos se puso de acuerdo. Si alguno de los dos sí podía y el otro le faltó o le falló, entonces se gana por W. Así es como se va resolviendo la liga. La jugamos, la, hagan de cuenta como, un, como una liga de fútbol, la dividimos en dos torneos al año, dos ligas al año.
Un torneo de apertura y un torneo de clausura.
Muy sí, bien. Exactamente. Un torneo de apertura, un torneo de clausura, que en este momento estamos cerrando ya, pues digamos, el año. Y la liga pues funciona de esa manera. Cada partida que yo gano me da unos puntos, pues como decía Mauricio en Tabletop, vamos siguiéndolos. Y digamos que bueno, hemos tenido varios retos con esa liga. Uno de esos, que creo que lo tenemos todos, todas las comunidades, es tratar de que todas las personas participen, porque se inscriben pero no juegan. Pero bueno, eso es, digamos, es otro tema. Y por el lado de los torneos, como decía Mauro al momento, tratamos de jugar un torneo al mes, Steam Roller, donde hacemos y pues tratamos de que sean 3 partidas mínimo, y nuestra participación en esos torneos, si no es de 20 personas, ojalá, pero digamos el último torneo fueron 10 personas, que para nosotros es muy bien, está muy bien. Y esos son como los dos formatos que estamos ahora jugando. Y ahora sí, Juan, si quieres te doy la palabra.
Sí, no, a mí me gusta mucho el Steam Roller mensual, digamos, ese es como el formato más competitivo, y hay gente que le gusta competir, y finalmente eso nos da información para crear el ranking de la comunidad, y eso incentiva a muchas personas. La liga la quiero mucho, digamos así no funciona perfecto, porque finalmente le da la oportunidad a todos los jugadores, digamos, que hacen parte de la comunidad, pero que no pueden estar participando en los torneos, pues jugar de alguna manera durante el año. Entonces, claro, le permite, le da facilidades, le da de alguna manera flexibilidad a otro tipo de jugadores. Entonces, podemos tener 20 jugadores activos en una liga durante un año. Así los 20 jugadores, pues claramente no van a estar cada 8 días jugando, pero de alguna manera tienen la oportunidad de jugar. Y bueno, finalmente estamos tratando de incentivar la llegada de nuevos jugadores. Entre toda la comunidad hicimos un gran esfuerzo para conseguir 15 battle groups de prácticamente todas las facciones, excepto las más nuevas, ¿no? No tenemos Grinky, no tendremos
Crucible
Guard, pero tenemos de todas las facciones, y cada 8 días en una de las tiendas de hobby de la ciudad tratamos de hacer demostraciones, pues presentarles las figuras, las reglas a la gente, y bueno, ahí ya poco vamos atrayendo a personas al lado oscuro de este juego.
¿Cómo se llama la tienda en la que juegan estas demos de Battle Group?
Mira, la tienda se llama Draco Hobby Center. De hecho, hay una sede en Medellín, otra en Bogotá, y aquí en Bogotá hemos estado bastante activos. En Medellín un poquito menos, pero también hay algunos jugadores que de pronto estarán escuchando este podcast también, y pues los invitamos a que obviamente continuemos el hobby y pues continuemos con lo que nos gusta, ¿no? Y sobre todo con los eventos que vienen para el próximo año.
Bueno, entonces si están escuchando algún jugador de War Machine en Bogotá que por algún motivo no conozca este meta, pero que sí conozca este podcast, creo que las chances son muy pocas, pero bueno, de todas maneras los invitamos a que vayan a jugar y que vayan a conocer este meta que pone todo el empeño para que la nueva sangre entre en el juego, que yo creo que es un aspecto fundamental. La renovación es algo que mantiene las comunidades, porque, a ver, estos hobbies son cíclicos para mucha gente. Hay gente que puede jugarlo toda la vida y ser feliz, pero hay gente que salta de un hobby a otro, está un par de años, luego otra cosa le toma más interés y bueno, o la vida se pone en el camino. Entonces, conseguir nuevos jugadores siempre es lo que mantiene un meta sano y un meta en buen estado, ¿no? Así que bueno, eso por ese lado. Están muy buenas las iniciativas que nos comentan. Ahora sí, voy a la parte que a mí me interesa mucho, que es la parte, el aspecto hobby. A ver, ya veo que hay un colega que pinta por encargo, que es Mauricio, igual que yo. Así que nos vamos a entender mucho ahí, que trabajamos en comisiones. Pero a ver, los otros dos, ¿cómo llevan el tema de hobby? ¿Y cómo está el tema de hobby y de cosas pintadas en el meta de ustedes ahora? ¿Se juega mucho con modelo pintado, con mezcla de todo un poco? ¿Cómo viene la mano ahí?
Pues creo que aquí son dos puntos de vista muy distintos, porque el mío, a mí me gusta pintar, pero tengo un problema, es que yo considero que soy muy malo y me frustro muy rápido. Entonces, Menot, empecé a pintarlo, pinté por ahí una lista, y cuando yo veía la veía en mesa como que me parecía muy fea, entonces me daba como que no, ahora con Grimkin, aparte de Mauricio hay otra persona que es Marco, que también pinta por encargo, y él me está ayudando, él me está ayudando a pintar algunas cosas de Grimkin para que se vea mucho más bonito. Yo no soy una persona, a mí no disfruto pintar, pero digo que hay dos puntos de vista, porque el de Juan Acecas es que a él sí le gusta ver listas pintadas, y pues ahorita tú lo contarás, pero por mi lado pues no me gusta, me gusta ver las listas pintadas, pero a mí no me gusta pintar. Sin embargo, aquí en la comunidad yo creo que es menos lo que se ve pintado, ¿cierto? Es como muy poco.
Pues yo sí quiero meter la cucharada, digamos, gracias a Marco, gracias a Mauricio, gracias también, Juanpa, tú has pintado tus cosas, pero, y te han quedado bien, y la carroza esta de Grimkin quedó bien, y tenemos una gran cantidad de modelos de Cador que están más o menos pintados. Bueno, y yo, porque soy neurótico, yo no pinto bien, yo soy neurótico, yo no quiero ver mis modelos sin pintar en mesa, ¿sí? Entonces, así se queden mal pintados, yo los quiero ver con color. Entonces uno dice, bueno, ya cuando ya se ven los detalles de las figuras, etcétera, te estás exponiendo más, porque entonces el contrario reconoce qué modelos tienes y qué suelos tienes. Y al contrario, cuando tú juegas con la marea gris, no alcanzas a reconocer nada, y a veces se vuelve un punto, digamos, de ventaja para el jugador que juega sin pintar. Pero bueno, eso es cuestión de gustos. Aquí hay una persona que pinta, que tiene un estilo muy particular, ¿sí? Ah, sí. Que es la esposa de Juanpa.
Sí, mi esposa... creo que es la única mujer en la comunidad.
Pero eso lo creemos, no sabemos bien.
No sé si allá en Uruguay también haya mujeres jugando, pero mi esposa resultó ser ñoña y empezó a jugar al mismo tiempo que yo. Ella juega Retribution y decidió que su esquema para pintar era como dulces, galletas, sí, colores vivos, pasteles.
Fotos, queremos fotos.
Fotos, les voy a mandar fotos.
Sí. Es que tiene una conversión y de peanas muy bonito, muy bonito.
Muy bonito. Entonces, por ejemplo, bueno, cogió, ella tiene le puso alas y lo volvió como un al Byros que va montado en un caballo, le puso alas y lo volvió un unicornio. Entonces, es como una facción girly, pero pues muy bonita.
Bueno, yo lo que pido entonces es que manden esas fotos, y yo prometo poner en el post de este capítulo las fotos de Armin y tu esposa.
Te las voy a mandar.
Feature. Así que mandándolas por WhatsApp y las vamos a subir. Pero me encanta, hago las conversiones, es algo que me gustaría tener más tiempo para hacer, pero no tengo, y como generalmente estoy pintando pintando comisiones, no tengo tiempo de darle a eso, pero es algo que me fascina. Así que, tu esposa juega contigo y juega Retribution.
Juega elfos. Juega, le encanta jugar elfos, le encanta jugar Byros y Siria. Ahorita está con Garry, pero pues buscando tridentes porque no se consiguen esos tridentes. Y digamos que tengo algo muy, digamos, muy, muy interesante, es que pues puedo jugar, jugamos dos o tres veces por semana, entonces es muy chévere poder, digamos, disfrutar el hobby con la esposa.
Claro, pero entonces la consecuencia es que ellos dos son dos de los mejores jugadores de la comunidad ahora.
No, y juegan dos o tres veces por semana, viene torneo el fin de semana y les toca a ellos juntos.
Sí.
Bueno, eso es así. Siempre así. Nosotros, yo y Bernardo, tenemos un destino que nos une. Yo creo que hemos sido los que más hemos jugado partidas en el meta.
Sí,
no estamos ahí cerca, sin duda. Y no recuerdo un torneo en el que nos haya tocado jugar, no recuerdo. No.
En Buenos Aires.
¿En cuál de Buenos Aires? Porque éramos el mismo equipo.
En un individual, esto, no. Sí, no, tenés razón.
Jugamos todos, nos tocaron todos los torneos juntos. Creo que eso, hay rivalidades es así que siempre se dan, y bueno, eso es más que normal. Así que muy bien, entonces tenemos un meta que, para resumir un poquito lo que es el funcionamiento de Meta Bogotá, tenemos un meta que juega con ligas, que juega con torneos, que tiene una especie de día de demos. Tenemos parte de hobby, mucha gente pintando por encargo, por lo que veo, pero todavía faltan cosas por pintar. Básicamente un meta bastante, bastante típico de lo que es un meta local, ¿no? O sea, de todo un poco, para decirlo mal y pronto, lo cual es lo mejor, porque eso indica que hay variedad, que hay todo tipo de gente y que bueno, hay un jugador para cada cosa. Eso siempre está muy bueno. Ahora, hablamos de... Sí.
Algo que yo quería rescatar también es que pues nuestro meta inició muy hordes, había muchos hordes, pero también los jugadores clásicos, muchos han ido migrando de facción en pro de la variedad, porque en una época había cuatro personas con legión, entonces tú a torneo ibas con la pista contra legión, claro, pero digamos, Alejandro, que es un muy buen jugador, él ha ganado muchos de los torneos y juega con Kriegs, él jugaba con Trollbloods, acá hay una disposición como de los que pueden, pues, varían el meta, y eso me parece que es súper valioso. Entonces, no sé si suceda pues ya, pero...
Nosotros ahora tenemos muchos jugadores que tienen más de una facción, y están, y básicamente saltan de una a la otra. Bernardo es un excelente ejemplo de eso. Bernardo...
sí,
Bernardo,
soy muy promiscuo.
Es bastante promiscuo. Tiene Signar, que ya está un poco relegado, pero ahora salta entre mercenarios y minions constantemente. Entonces, nunca le puedes preparar una lista porque no sabes con qué te va a jugar, lo cual está bueno porque te mantiene atento y le da variedad también al tema de torneos. Después tenemos, sí, un par de... Yo juego... Mi main es Circle y es mi pasión y es lo que más disfruto jugar, pero también he estado jugando en los últimos tiempos Crucible Guard, lo cual he disfrutado el cambio de mecánica porque nunca había jugado una facción de War Machine. Y cambiar me sirvió mucho y la verdad aprendí mucho, que pensé que sabía, que me encontré con la variedad esta de cambiar de hordas a War Machine, me ayudó mucho. Y sí, pero también tenemos nuestros monofacción como Santiago, o sea, hay ejemplo de todo acá, en este mismo podcast, los tres hosts son totalmente diferentes. Yo tengo una main que tengo ahí una aventura en el costado, Bernardo es un poliamoroso y Santiago es un hombre fiel. Es un hombre fiel de Cador 100% y no va a haber nunca nada que lo haga cambiar. Nada. Eso es así. Entonces, ahora sí, un poquito siguiendo el tren de esto. Hablamos de que tienen la Journeyman League. ¿Cómo les está yendo con eso? Bueno, no la Journeyman League, las demos. ¿Cómo les está yendo con eso? ¿Han atraído algún jugador nuevo? ¿Cómo viene la mano?
Bueno, esto es de paciencia. Lo que hacemos es... normalmente ir a la tienda, en la tienda hay mucho jugador de cartas, sobre todo, y eso es uno de los jugadores que normalmente después de sus torneos van y miran nuestra mesa, y ven el arcángel con las alas así desplegadas, o ven un colosal, y se acercan a preguntar, bueno, ¿y esa vaina qué es? Y a fuerza de gente que pregunta, pues hemos ido metiendo a gente a que empiece a ensayar facciones, a que empiece a ensayar battlegroups, nosotros les prestamos inicialmente las miniaturas. Es difícil para la gente, digamos, entrar a un hobby y de una meterle una plata importante para tener una lista completa, ¿sí? Digamos, ese es como lo que en la práctica estamos viendo, es como una de las barreras. Es decir, tú quieres ensayar a ver si te gusta, entonces, pero si no tienes una lista completa con unidades, con solos, pues tampoco alcanzas a dimensionar el juego.
Es difícil.
Pero bueno, igual, lo que hemos logrado es que jueguen mucho entre ellos, uno les ayuda, uno los asesora, y pues la idea es que poco a poco vayan entrando al juego, ojalá comprando modelos de segunda, ¿sí? Que es un poco de un mercado secundario donde se puede conseguir un poquito más económico. Pero digamos, el reto en este momento, desde que iniciamos estas partidas, digamos, introductorias para el grupo de gente nueva, es que den el salto, ¿no? Que den el salto de invertir inicialmente un battlegroup o unos pocos modelos a dar, digamos, la inversión en el juego que requiere, pues, finalmente, pues sí, meterse, digamos así, en corazón, vida y bolsillo a la vez.
Y ha pasado.
Cuando hablas de mercado secundario, ¿es el mercado secundario colombiano o compran afuera en Estados Unidos, por ejemplo?
Lo que haya descuento, o sea, digamos el Black Friday, también en eBay, a veces se consiguen cosas, pero la comunidad también, lo que pues ustedes están hablando también de el tema cíclico de los hobbies, de gente que sale y que entra y que este tema, hay gente que después de 4 años de estar interesado en el hobby, después de haber jugado 2 y todo esto, vende sus cosas a muy buen precio. Entonces, digamos como que es bueno, pero no hay variedad en facciones, obviamente. Claro. Pero sí, es muy mercado local y también lo que se logre tener internet, porque, o sea, digamos, ese es un problema grande, yo creo, para las comunidades latinoamericanas, y es como el tema del hobby shop, que es como soporte a la compra, y está la venta de segunda mano, este mercado que es un poco más económico, y eso que es no apoyar la tienda local. Entonces, ahí yo tengo una posición pues muy distinta, porque pues tuve tienda y también juego. Entonces entiendo la posición del que no tiene el dinero porque tiene que competir con la moneda fuerte del dólar, pero que no apoya entonces tampoco comprando nada en la tienda para que se mantenga el hobby en lugar de juegos. Es complicado, pero...
No, es un balance difícil de alcanzar, pero lo entiendo mucho. O sea, nosotros realmente desearíamos que tuviese tener una tienda aquí que maneje el producto de Property Press, pero la realidad es que en este momento no la hay y nunca hubo una que tuviera el suficiente stock como para decir, bueno, acá tenemos todo lo que necesitamos y bueno, aunque salga un poco más caro, podemos apoyar de esa manera, ¿no? No tenemos eso. Yo creo que si lo hubiese, creo que sí, que es muy importante hacer el esfuerzo porque te dan el espacio y además te ayudan a que crezca tu comunidad. Si la tienda tiene los modelos ahí mismo, para esa compra por impulso, que es como la mayoría de nosotros entramos en esto, es fundamental. Entonces hay que valorarlo y ser agradecido de eso. Y la mejor manera es apoyando a su tienda local. Eso no hay ninguna duda.
Y también, o sea, si no tienen tienda local, si no se reúnen en la casa de alguien, en el apartamento de alguien, y no sé, creo que hay roles en las comunidades, ¿no? Como que están los pintores, están los hobbyistas, están los de estrategia, están los que saben enseñar, los que no saben enseñar, ¿no? Pero, pues digamos, yo soy de los modelistas y no hay nada más bonito que tú llegar a donde están jugando o llegas a una casa que alquilan y donde juegan y tú llegas y hay un sujeto lanzando una montaña que te demoraste, no sé, 2 semanas haciendo de un lado a otro que se estrella contra la pared. Entonces es como... La gente también es lo que es detrimental para la misma comunidad, ¿no? Eso es difícil de manejar, no sé cómo les haya ido allá.
Nosotros hemos tenido una migración, empezamos jugando en casa, en mi casa. Un tiempo conseguimos una pizzería que nos permitía jugar de vez en cuando. Luego cerró esa pizzería, volvimos a jugar. Yo soy abogado, tengo un estudio jurídico, jugamos en mi estudio jurídico, lo habíamos convertido en lugar de juegos y estuvimos jugando como 2 años allí.
Una anécdota sobre eso: cuando Bernardo estaba armando el escritorio jurídico, nos pusimos como meta encontrar una mesa de reuniones que fuera cuadrada y que entrara un patio por machine arriba. Y lo logramos. O sea,
Fue la prioridad conseguir una mesa para poder colocar el mat exactamente lo más parecido a un 4x4 que pudiéramos.
Y lo logramos y por mucho tiempo se jugó ahí.
Sí. Ahora estamos jugando en un lugar que hacen cuartos de escape, que tiene una sala de juegos, y no es el lugar ideal porque suele haber mucho ruido, pero bueno, es lo con lo que contamos. Sería ideal tener, como dicen ustedes, una tienda de juegos, o sea, una tienda donde jueguen Magic, donde jueguen juegos de cartas, pero hemos logrado con lo que tenemos, bueno, intentamos traer gente de otra manera, porque no tenemos otro remedio.
Exactamente. Cada meta es un mundo y los recursos que tratamos de utilizar siempre han sido, más que nada, ser lo más amigable posible con los nuevos jugadores, ayudarlos. No sé, nosotros, como una cosa que siempre tratamos de hacer, el price support, literalmente somos Bernardo, Santiago y yo los que nos encargamos de conseguirlo, siempre aprovechando mystery boxes, ese tipo de cosas de PP que son cosas que están buenas porque es un buen valor por la inversión. Y bueno, como decía yo, cuando no tenés una tienda tenés que buscar las maneras. Una de las maneras que encontramos nosotros en Uruguay fue el mercado secundario americano a través del grupo de compra y venta de War Machines de Facebook. Nosotros grabamos un episodio acerca de eso, hace uno de los primeros episodios, ¿no, Bernardo?
Cuatro,
ahí va. En lo cual hablamos de ese mercado, que sí, que si ustedes piensan que el mercado de Bogotá es segunda mano, es barato, no tienen ni idea del americano. Es impresionante. yo compré una facción entera de trolls con una bolsa oficial de las de Battlefoam y creo que gasté el equivalente a lo que serían $300, una cosa así. Y era prácticamente el 80% de Trollblood más ese bolso. Entonces, sí, es tipo, no, es una locura. Entonces, hay maneras, yo después vamos a seguir después de que terminemos de grabar y les pasamos todos los piques, porque ahí se encuentra de todo. porque el mercado americano se mueve y mucho. Entonces, es bueno saber que es una alternativa. ¿Cuándo es algo que la tienda local que ustedes tienen no consigue? Estaban diciendo que no podían conseguir tridentes y demás. Bueno, esos son los lugares y los momentos en los que yo creo que es aceptable buscar alternativas, ¿no?
Sí, claro. Sí, igual, digamos, si va a haber una tienda local, por lo menos en Latinoamérica, tiene que tener como un ingreso distinto al de las miniaturas, porque no se hace sostenible. Y lo que tú decías de tener el stock y como la compra impulsiva es difícil cuando tú no manejas un volumen de ventas que seguro sales de eso. Yo todavía tengo por ahí mercancía de cuando tenía la tienda.
Claro, no, es así. A ver, la realidad es que las tiendas de hobby en Latinoamérica viven gracias a Magic the Gathering, y todo lo demás pasa a segundo plano, porque lo que mueve generalmente es eso, y tenemos que saberlo, y sabemos que es que nos den el espacio en la tienda para jugar, más que agradecidos estamos, porque la realidad es que sabemos que no somos lo que les va a dar la tajada más grande del negocio de ellos. Entonces, como todo, tratamos de ayudar en lo que podemos, pero bueno, esas son las realidades con las que vivimos. Qué feliz y positivo que ha salido este episodio, ¿eh? La verdad, estamos haciendo cosas re lindas.
Pero bueno,
quería
preguntarles a ustedes, como, de pronto, ¿qué creen que hace falta para eso? O sea, ya sabemos como los problemas y las limitaciones de nuestras comunidades en Latinoamérica. Pero, totalmente. ¿Ustedes qué creen? ¿Como falta visibilidad de Privateer Press? ¿Falta compromiso de las comunidades? O sea, ¿qué recomendarían ustedes para...?
Bernardo, dale vos.
Creo que el camino está en Privateer Press, que algo están intentando hacer, me parece, por cosas que le he escuchado, es apoyar más a lo que son clubes de juego. La realidad es que en la América Latina no es viable tener una tienda porque la competencia de compra por internet es demasiado fuerte. Privateer Press tiene un mecanismo para clubes de juego, que hay un poco de soporte con premios y eso, pero realmente no está muy desarrollado. No es muy sencillo, uno tiene que demostrar que está afiliado con una tienda, y si no está afiliado con una tienda tiene que demostrar que el grupo funciona, se reúne en un lugar fijo, que el lugar fijo es abierto, que el lugar abierto permite la inclusión de cualquier persona. No es un sistema sencillo ni fácil de utilizar. Yo creo que, y ya que estamos teorizando, sería bueno que Privateer Press pudiera apoyar lo que son los grupos, los meta huérfanos, como nosotros, los meta nómadas, que no tenemos, no nos agrupamos en torno a una tienda, sino en torno a un grupo de jugadores. Y de alguna manera permitirnos, no sé, adquirir price support, kits de liga, kits de torneo, y ayudarnos un poco en ese sentido. Magic lo hace, por ejemplo, con el tema de tiendas, pero... porque Magic es mucho más fácil de hacer. Tendrían que hacer algún tipo de sistema con el que uno pudiera incorporarse. No como los Pressgangers, que tienen problemas legales que no van a poder volver, pero algo parecido tendría que hacer.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Bernardo. Una cosa que puedo agregar a todo esto es que, primero que nada, lo que la comunidad, digamos, del país tiene que ver es un tema de escalas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Uruguay tenemos un problema que es muy difícil, yo diría casi imposible de abatir, que es que somos muy pocos. Uruguay tiene un poco más de 3 millones de habitantes en todo el Uruguay. Entonces, teniendo en cuenta que las comunidades de ñoños, para decirlo con su nomenclatura, son generalmente chicas, es muy difícil. La base de jugadores, posibles jugadores que tenemos acá en Uruguay, es muy pequeña. Y eso que estamos en la capital nosotros, que es donde está la mayor concentración de gente. O sea, en Montevideo, donde vivimos nosotros, hay 1.200.000 personas, algo así, si no me falla la memoria. Entonces, de ese pool de personas, es una fracción muy pequeña la cual es un posible jugador que podamos captar. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer, hemos estado en eventos de cómics, de convenciones y todo lo demás, hemos hecho día de demos, hemos hecho varias cosas. El meta, yo no sé si nunca hablamos de esto, ¿no, Bernardo, en el podcast?
A ver.
El meta el día de hoy debe tener, a ver, en total unos 12, 14 jugadores, de los cuales generalmente entre 8 y 10 son relativamente activos. Cuando organizamos torneos, generalmente estamos entre 8 y 10 personas. no vamos a pasar más de eso, pero lo que nos pasa a nosotros es que, no a diferencia de ustedes, que se anota mucha gente para las ligas y después no vienen gran parte de ellos o un porcentaje de ellos. Nosotros generalmente tenemos como esa estabilidad para todo lo mismo, o sea, tenemos la misma cantidad para gente para torneos que la misma cantidad para ligas cuando los organizamos, y para varias cosas más. Por mi parte, lo que he hecho yo he estado tratando de invitar un poquito a las comunidades dentro de lo que es la ñoñez. Por ejemplo, he estado organizando talleres de pintura, y mucho de la gente que ha venido son jugadores de rol, que ahora que con el acceso a impresoras 3D y todo lo demás, imprimen sus personajes de sus partidas de Dungeons and Dragons o lo que fuera, y bueno, y les interesa la pintura. Estamos tratando de encarar, tratando de meter a la gente por la pintura en el tema de Private Press, ¿no? También teniendo en cuenta que tienen el RPG de ellos también. Entonces, maneras creo yo que hay muchas para poder incluir a la gente, pero creo que también hay que saber un poquito que cada país y cada ciudad tiene sus cosas pertinentes de ella, y hay que saber dónde ir a atacar, dónde está tu público objetivo, digámoslo. No sé si notaron que, o tal vez sepan que me dedico a las ventas, entonces esto es como muy marketinero de mi parte, pero bueno, va por ese lado para mí, no sé qué opinan ustedes.
Sí, no, es que se vuelve una labor de una labor comercial, ¿no? Uno hace diferentes cosas, está en el hobby por pasión y esto, y uno termina volviéndose un vendedor de un hobby del que no se lucra, pero que quiere más gente, y se vuelve...
Un evangelista.
Sí.
Estamos total y completamente de acuerdo. Y la verdad es que nosotros estamos tan motivados, o sea, la gente que tenemos es gente muy comprometida, tenemos, digamos, jugadores, el core group no ha cambiado en los últimos 3 años, hemos sumado gente que ha ido todo all in, que ya prácticamente tiene todas las facciones en las que juegan, y es una muy linda comunidad. Por ejemplo, ahora nosotros estamos organizando para fin de año, que lo hacemos ya en una tradición, en la casa de Bernardo hacemos un asado de fin de año con torneo de War Machine. Entonces comemos carne, tomamos cerveza y jugamos War Machine durante un día entero. Y es como el final de cierre de la temporada nuestra de War Machine. Porque la verdad que ya el grupo que tenemos ya son amigos, amigos como cualquier otro amigo de la vida que uno tiene. No es el grupo de ñoños con los que juego, ya básicamente son parte de los amigos de todos los días. Amigos ñoños.
Sí, así es. Así se lo describo a mi chica, es como... No, me va a ver con los amigos ñoños. Y es como, ah, bueno, voy a ñoñar. No, voy a la ñoñez. Y es como, pero sí, es verdad, uno conoce diferentes tipos de personas. Y hay gente que es como el core, que creo que es como la base de cualquier comunidad, que algunos migrarán, otros no, pero pues es una estructura de amigos que está como esparciendo el hobby. Pero no, pues es complicado, pero me parece... súper importante que hagamos como estos podcasts y estas reuniones y eventos conjuntos, porque igual pues no vamos a tener la magnitud de gente que tiene Estados Unidos, Australia, Europa. Entonces no sé, ha sido bueno ir.
Eso seguro, y yo creo que es muy bueno los acercamientos que hemos tenido entre metas de Latinoamérica. Ya te digo, nosotros ya hemos jugado en Argentina, han venido los argentinos a visitarnos. Y bueno, y esto nos lleva un poquito a cómo nos empezamos a conectar entre nosotros y qué está surgiendo de eso, ¿no? Que creo que es la mejor manera de cómo cerrar este episodio, es un poquito hablar de lo que tenemos planeado a futuro, ¿no? Extender la invitación a cualquier jugador de Latinoamérica que esté escuchando esto para sumarse a nuestras locuras. Porque esto, la verdad, estamos tratando de organizar algo que es una locura. Pero que si llega a salir, la verdad que va a ser algo bastante épico. Así que bueno, yo les voy a dar la palabra a nuestros amigos de Bogotá, que son los que están empezando a organizar esto con la gente de PP. Los dejo a ustedes.
Bueno, esta es la oportunidad para que nos lancemos en este tren de alta velocidad y sin frenos. Que es el primer torneo latinoamericano de War Machine. Aquí vamos todos montados en estos vagones. No sabemos a dónde vamos a llegar, pero es la oportunidad de este podcast para que le contemos a toda la gente que nos escucha que Privateer Press oficialmente ha reconocido el primer torneo latinoamericano de War Machine organizado por la comunidad de Bogotá y de Montevideo. Tenemos entonces, claro que sí, entonces hemos estado en contacto en particular con Mike Ryan, que es el director de marketing de Privateer Press. Estamos en contacto con él y él nos ha manifestado que hay apoyo total de parte de Privateer Press, el reconocimiento oficial de este primer torneo, que queremos hacerlo, vamos a ver cómo nos va, queremos hacerlo como en dos etapas, una etapa en Bogotá, donde queremos invitar a los jugadores a nivel individual, la gente que quiera viajar acá, la colecta que ojalá sea exitosa para traer a Álvaro y alguien más que se cuele en la maleta.
A Bernardo, y a todos. ¿Sí?
Vamos a hacer un video con música triste de Álvaro jugando una mesa contra él mismo, diciendo, por favor, este muchacho que está sufriendo, no tiene oponentes, por favor, lléveme la bota. Va a ser así.
Bueno, y la idea es tener una segunda etapa en Montevideo donde podamos lanzarnos un torneo por equipos, ¿sí? Una especie como de Copa América, ¿no?
Exactamente.
Sí, pues, exactamente. Supongo que si probamos la valía de la comunidad, porque igual supongo que toca hacerlo por el continente, porque en cada comunidad de cada país no tenemos un equipo para el WTC, pero claro, de pronto sí tenemos un equipo latinoamericano que sea reconocido y tenga cupos allá, ¿no? Pues
una de las cosas que creo que si sos un jugador relativamente inmerso en lo que es War Machine, es que todos soñamos con poder jugar en un WTC. Ya sea en el individual, o lo ideal y mágico sería estar en un equipo, y hacer un equipo de Latinoamérica Unida sería mágico. Porque iríamos con el Dream Team latinoamericano y sería bueno. Eso es un sueño, es un divague para otro día. Vamos a lo que es posible y a lo que estamos organizando acá. Yo ya les voy a decir algo, yo creo que el nombre tiene que ser el SAWT, porque es el South American Team Championship. Ya está. Le pongo el nombre ahora y ya creo que con eso vamos a empezar a manejarlo de esa manera, porque el ATC ya está, porque es el American Team Championship, que tenía que ser el NATC. No vamos a empezar con eso de América y Sudamérica porque no da para eso, pero...
Yo soy americano también.
Bien ahí. Somos todos hermanos americanos aquí. No pasa nada.
Yo sí peleo por el nombre.
Ahí está, muy bien. Entonces, lo que yo les puedo contar un poquito de la parte de Uruguay es que nosotros vamos a hacer la sede del torneo de equipos, y lo que vamos a estar haciendo, bueno, como vamos a hacer, digamos, dos equipos uruguayos, probablemente un equipo argentino y un equipo colombiano, o sea, van a ser cuatro equipos por ahora relativamente confirmados. Nos encantaría sumar gente de Chile, de Brasil, que estamos tratando de conectarnos con ellos, pero bueno, las metas van variando y hay más o menos participación dependiendo de con quién nos comuniquemos, pero por ahora estamos hablando de cuatro equipos en teoría. Y eso nos da un poquito de poder para jugar con la infraestructura y hacer algo que sea en un fin de semana, en una chacra de campo, en la cual vamos a pasar un fin de semana comiendo, tomando y jugando War Machine, que creo que es el objetivo de todos es ese. Yo creo que gane quien gane o quien salga último va a ser irrelevante, porque la idea es unir a las comunidades. Y pasar un fin de semana jugando War Machine con gente que no es la que ves todas las semanas. Es gente que vas a ver probablemente una o dos veces en la vida, si tenés suerte. Así que es importante poder hacerlo de esta manera, ¿no?
Claro.
Sí, es fuerte. Y también es un reto para todos nosotros desde que podamos empezar a planear este primer torneo. Pues son varios retos, de hecho. Uno de esos es poder seguir invitando personas que conozcan el hobby, pero también preparar a todas las personas que están, que son muy novatos en el juego, para que estén preparados para cuando arranque este torneo en Bogotá en junio, julio, en la fecha que lo hagamos, podamos tener muchas más personas jugando y que lleguemos pues a tener una gran cantidad de personas jugando el torneo. Creo que es un reto para los que ya lo jugamos y para los que, como les decía un momento, somos evangelizadores del hobby. Y que también pueda quedar muy en alto, digamos, estos eventos para que diciembre o final de año del 2020 los que jugaron el torneo en Bogotá tengan, digamos, que las ganas y la disponibilidad de poder viajar a Montevideo al torneo pues por equipos, que digamos que por eso digo que es como un reto para todos, porque empieza desde bueno, ¿cómo hacemos para atraer gente? ¿Cómo hacemos para crear una campaña de expectativa? ¿Cómo hacemos para que la gente entienda que este primer torneo no es una cosa que se nos ocurra a nosotros y ya, sino que tenemos el apoyo de Privateer Press detrás, que es muy importante y muy valioso también para la comunidad.
Por supuesto.
Totalmente de acuerdo, y creo que esto es lo que nos da la validación. Y también no solo nos da la validación, sino que como que no nos da más alternativa que seguir con esto hasta el final. O sea, no es algo que hablamos por un chat y que dijimos, estaría bueno esto y lo dejamos morir. O sea, estamos all in. Ya se habló con Privateer Press, tenemos el apoyo de ellos, ya está. Tenemos que seguir adelante y tenemos que hacer que esto se transforme en una realidad, como sea. No sé cómo,
sí, bueno,
de alguna manera u otra vamos a hacer que esto funcione. Nosotros, a ver, estamos también moviendo un poquito de los contactos que tenemos por alguna gente en Estados Unidos. No descartamos la posibilidad de que algún equipito de Estados Unidos nos visite para el de equipos, pero es algo que está muy en pañales. Eso lo estamos hablando con Ben, nuestro amigo mexicano que vive en Estados Unidos, que ya ha sido host, ya ha sido invitado en el podcast un par de veces. Y bueno, él conoce a todo el meta americano, tiene muy buenas relaciones, y hay varios que han mostrado interés cuando dijimos comer carne y tomar alcohol un fin de semana entero. Más de uno dijo, interesante. Así que es una posibilidad que no la vamos a descartar, y que obviamente estamos invitando a todos los que quieran venir. Creo que en Bogotá es exactamente lo mismo, ¿no? Las puertas están abiertas para cualquier jugador, no importa el país. O sea, estamos hablando algo de Latinoamérica porque es como nos unimos los metas, pero si estás en España y te interesa venir, bienvenido serás. Estás en Australia, en China, Japón, todo será bienvenido.
No, y acá también, pues ustedes hacen los asados y yo me embriago, entonces funciona de cualquier forma.
O sea, quiero que sepan que tenemos una persona en el meta, un jugador de Scorn, que se dedica a eventos de catering en Uruguay, que básicamente lo que hace es cocinar asado, pizzas y calzones todos los fines de semana de su vida. O sea,
no, y además es un excelente cocinero en general, o sea, cocinero de gastronomía en general, pero su especialidad son los asados, la carne asada. Nos consigue siempre unos cortes increíbles de carne con especialidades muy extrañas que siempre nos hace probar. Y bueno, es muy recomendable.
Entonces aprovechamos esto para mandarle un abrazo grande a Diego Neves, el original jugador de Scorn del meta local, porque fue el primer jugador que tomó Scorn y que hasta el día de hoy sigue jugando Scorn 100%. Así que se ve que tiene algo con torturar animales y comérselos. Por ese lado.
El verdadero painkiller. Pero...
Exactamente.
Exactamente. Pero bueno, creo que con esto ya hemos cubierto todos los topics que teníamos en la lista para la conversación. No me queda nada más que agradecerle a la gente del meta de Bogotá por aceptar la invitación de los uruguayos, no solo por estar acá ustedes hoy, sino por nuestra locura de invitarlos a venir a jugar a Uruguay, y que esto probablemente va a ser una realidad. Así que bueno, muchas gracias. Eso primero que nada. Bernardo.
Bueno, vamos despidiéndonos entonces.
Muy bien, esto fue el último episodio de Cuarto de Guerra, que creo que es el 12, el 11.
12, 12.
Este fue el episodio 12 de Cuarto de Guerra. Mi nombre es Álvaro.
Mi nombre es Bernardo.
Diga su
nombre. Santiago.
Juan Pablo.
Yo soy Mauricio, pues gracias por la invitación. Y nada, pues esperamos estar en un próximo podcast, Juan.
Hasta la próxima.
¡Guerra! ¡Guerra! No, no.